Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé la vida verdadera, esta palabra de Dios que vamos examinando a través de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y cuando examinamos el Antiguo Testamento, verdaderamente tenemos que pedir que esa palabra vaya penetrando, porque no es fácil a veces. A veces queremos ver nada más algo así como una historia, unos cuentecitos bonitos, y no examinamos precisamente los grandes mensajes de Dios. Y esto es lo que nos pasa, sobre todo en libros que llamamos históricos, porque dan historia, porque a base de una historia nos dan una catequesis, como pasa en el libro que hoy vamos a comenzar. Pues hoy vamos a comenzar a ver el libro de los jueces. Vimos el libro de Josué, en que decía, pues, muchos mensajes de Dios a aquel pueblo, sobre todo, que necesitaba el apoyo, la esperanza, en los tiempos del destierro, quizá, para animarle, recordando las grandes hazañas de Josué cuando entró en el pueblo de Israel. Bueno, hazañas que habían quedado, pues, reservadas, algunas personas, de padres a hijos iban transmitiendo, y que alguien, pues en tiempos antiguos, escribió algo, y sobre eso se añadió más, y después ya, pues más adelante se escribió el libro. Pues algo así pasa también con el libro de los jueces. Va narrando la historia después. Ya con Josué se narró la entrada en el pueblo, en la tierra prometida. La entrada, conquista, se llama. Bueno, fue conquista o fue entrada tranquila. El hecho es que ya los israelitas que habían venido de Egipto, y junto con otros que se les iban uniendo de otros clanes, otras familias, otras tribus, pues fueron formando poco a poco las 12 tribus de Israel, que todavía seguían formando, y unos tenían más suerte, unos se colocaban en lugares privilegiados, otros menos, se iban así realizando las tribus. Y luego, pues, acabó Josué, murió Josué, eso terminamos en el libro de Josué, y llega una época de la historia, hasta que lleguen los reyes, y sobre todo el profeta, pues, que bendijo a los reyes, que fue Samuel, que ya llegará el libro de Samuel y luego de los reyes, pues hay una época que es difícil describir exactamente los años, pero podemos decir que empezó por el año 1200, un poco más antes de Cristo, claro, dicen que por el 1220, por ahí, hasta más o menos el 1040, en que ya comienza lo de Samuel y luego ya el rey Saúl. Por lo tanto, pues un poco menos de 200 años. Bueno, pues esta época los israelitas se van, diríamos, asentando un poco y van organizándose en medio de otros pueblos, otras razas, y especialmente de los cananeos. Al fin y al cabo así se llamaban los habitantes que había más allá en Canaán, los cananeos. Y era un peligro muy grande, especialmente para la religión. Fue un cambio, claro, en la historia, en la manera de vivir los israelitas, porque antes habían vivido una vida difícil, viniendo del desierto, la conquista, la entrada, una vida, pues diríamos, de nómadas. Nómada significa aquel que va yendo de un lugar a otro, más viviendo de la ganadería, porque el ganado es lo que podían llevar de un sitio a otro, y no sabían mucho de las técnicas de agricultura, y esto tienen que aprender de aquellos habitantes. Ahora es una vida nueva completamente, una vida de más tranquilidad, de la vida dura del desierto, las exigencias de la guerra, sí había forjado los caracteres, pero ahora iban a una vida, de hecho, más fácil. Y esto, pues, tenía un peligro grande. Un peligro en primer lugar, lo que se llama de aburguesamiento, de abandono, de dejar muchas cosas también de la religión. Y sobre todo, las prácticas y los ritos que tenían y las fiestas paganas que tenían aquellos cananeos, que era una religión muy sensual, una moral fácil, y esto era una acechanza permanente. Y el pueblo elegido corre el riesgo de olvidar a Yahvé, al su Dios, o más bien confundirle injuriosamente con las divinidades locales. Y a esto es a lo que van aquellos primeros libros del Antiguo Testamento, por ejemplo el Génesis, y todo lo de Adán y Eva y todo eso, precisamente va en contra de aquellos israelitas que han dejado, bueno, se han caído en la tentación de aquella serpiente que era el dios de los cananeos y otras muchas cosas. Bueno, pues así van aquellos libros, como el libro de los jueces ahora que estamos comenzando, para levantar, diríamos, el temple moral del pueblo y recordar un poco cómo al fin y al cabo pues es como un milagro grande esta es que el pueblo haya tenido aquella semilla espiritual, que no haya dejado de perder completamente la semilla espiritual de la que era depositario y de la de que dependían todo el porvenir del mundo, pues es como un milagro grande. Y socialmente pues también era muy difícil conservar una unidad, porque cada tribu estaba por un sitio, y además unas tribus, como he dicho antes, pues habían tenido una importancia numérica grande, eran muchos, otros eran menos, otros se habían podido establecer cómodamente al llegar, por ejemplo, los primeros que llegaron, otros vivían en terreno más estéril, más acosado por los enemigos, y claro, pues había envidias, y había muchas discrepancias y guerras intestinas, y hasta que Dios suscitó, precisamente para liberarles, para ayudarles a liberar, suscitó estos hombres valientes, hombres y mujeres valientes, a los que nosotros denominamos los jueces. Así iba a manifestar Dios, que nunca les abandone, que si se preguntaba dónde está Dios, el Señor siempre está aquí, está siempre con nosotros, como estaba con aquel pueblo.
Hemos preguntado a la gente qué pasa, todos nos responden el Señor está aquí. Hemos recorrido las tierras lejanas y hemos encontrado al Señor aquí. Cuando sufres, cuando lloras, cuando solo te abandona, el Señor está contigo. Él está aquí. Aunque tus ojos no vean tus pisadas en la arena, el Señor.
Pues Dios nunca abandona a su pueblo y está allí para sostenerle por medio de estos salvadores o jueces.
Se vuelven cansados a casa y buscan y anhelan la paz del hogar. Es la paz que vibra en la gente del pueblo, porque todos saben a Dios encontrar. Cuando sufres, cuando lloras, cuando solo te abandonas, el Señor está contigo. Él está aquí. Aunque tus ojos no vean tus pisadas en la arena, el Señor está aquí.
Y ese es uno de los grandes mensajes de este libro, como de otros. Que el Señor está aquí, está con su pueblo, y en los momentos más críticos, en las épocas de mayor angustia, Dios está allí. Para eso, pues llama a unas personas que se nombran como salvadores o jueces, y ha prevalecido esta palabra de jueces, son salvadores. Pero la palabra juez, aquí, cuando decimos el libro de los jueces, pues no es que significa un juez como nosotros estamos acostumbrados en el sentido de juzgar. La palabra juzgar en hebreo pues tiene un sentido como más amplio, significa gobernar, poner en orden, restablecer el orden, y eso es lo que principalmente pues tienen. Y cada uno pues de los jueces que se hablan, de que se habla este libro, pues tienen su diferente función. Hay seis jueces que se llaman jueces grandes, para nombrarlos de diferente manera, de los cuales se ponen su nombre. Y hay otros que se llaman jueces menores, porque nada más se pone su nombre, pero no ponen hazañas como en los otros, y los hechos destacados. Quizá esto de los 12 fue para poner el número 12, que es el número perfecto de todo Israel, para decir que representaban a todo el pueblo, a todo el conjunto de las tribus, y así muchas cosas simbólicas, ¿no? Pero lo importante son los mensajes, y entre estos importantes pues encontraremos algunos que son como guerreros, como Ehud o Barak. Hay alguno que es rico propietario, como Yair o Abdón, un agricultor como Gedeón, un aventurero como Jefté, una profetisa como Débora, un héroe de aldea como Sansón, y hazañas pues muy diferentes. Ya iremos viendo, hay algunos que tienen guerra como organizada, otro pues simplemente algo individual, y así alguno pues un poco raro como Sansón, pues muy más célebre, que ya iremos viendo. En cuanto a la historia y los números que decíamos, o los años, que pueden haber sido 160, 170 años más o menos lo que duraron, esto no corresponde a lo que prácticamente se ve en la cronología, que está cifras que tienen mucho simbolismo, son muy simbólicas. Así, por ejemplo, aparece que después de uno pasan 40 años hasta que Dios suscita otro libertador, y luego uno va contando 40 más 40 años, a veces 80 años o 20 años, y te dan una cifra pues mucho más grande, pero son cifras redondas que son simbólicas, significa pues la vida de una generación, y a veces pues aparecen diferenciados, pero quizá un juez pues está en una parte y otro juez está en otra parte, porque la historia exactamente no corresponde, porque los que estaban realizando este libro no estaban realizando una historia como nosotros estamos acostumbrados a tener o a decir, y que esto lo hemos dicho varias veces, sino que a base de una historia, a base de hechos históricos que conocen en algo, o a veces conocen nada más una idea un poquito vaga, pues a base de ello van haciendo una catequesis, que es lo que importa, suscitar por ejemplo el entusiasmo de un pueblo, recoger aquella parte de la historia del pueblo de Israel, porque son casi dos siglos, pues para darnos esa idea de que Dios está con nosotros, Dios nunca nos abandona, y que si el pueblo va a caer en la tentación, Dios le ayuda para no caer en la tentación, o para poder salir de esa postración, pues a base de aquellas personas a quienes Dios les ha dado un espíritu más grande, y que los llamamos salvadores o jueces, en el sentido de que van restableciendo el orden, pero sobre todo el orden religioso, casi más que el orden civil. Estos jueces, por decir así, pues tenían el papel de liberación y también de unificación, porque el pueblo pues estaba bastante disgregado, y a veces pues solamente era una tribu la que se alzaba, y los demás se sentían unificados, y cualquier éxito de un episodio sobre un enemigo, sobre todo si era un éxito, pues despertaba el alma colectiva, y cuando el peligro se agravaba, pues poco a poco se fue organizando una alianza que fue preparando la unificación futura, que después fue con los reyes, especialmente con David, pero fue ya preparándose por medio de estos éxitos que Dios realizaba por medio de aquellas personas, con un gran espíritu, un espíritu sobre todo pues de deseo de recoger lo que había quedado en el pueblo de esa semilla de Dios, esa semilla de alabar a ese Dios verdadero, que es el creador del cielo y de la tierra, y que vive y que está con nosotros, que es persona, es decir, que es algo vivo, no como los dioses falsos a quienes adoraban y que eran dioses muertos, como se decía. Ese Dios vivo hay que adorarle, y ese está con nosotros. En las narraciones de este libro de los jueces, a veces aparecen casi contradicciones, o aparece que una historia va aparte de otra historia. Bueno, todo eso proviene de que las tribus estaban muy separadas, no formaban una unidad. Entonces, las tradiciones, lo que se fue entregando de padres a hijos, pues era muy diferente lo que se decía en una parte y en otra parte. Y así, la historia del pueblo de Israel fue uniéndose, pero uniéndose por lo espiritual, por lo religioso. Sin embargo, lo civil, lo cívico, lo histórico iba como aparte, y luego el autor sagrado, después de muchos años, fue recogiendo algo de lo que había en un sitio, de lo que había en otro, y fue haciendo una unidad, pero una unidad sobre todo religiosa, que era precisamente el factor que les unía a ellos. El factor que les unía siempre a los israelitas era la religión, era Dios, y ahora el factor que les unía era el suscitar personas que eran como salvadores, que eran redentores. Al fin y al cabo, en todas las épocas del mundo hacen falta hombres y mujeres que sean redentores. Hacen falta redentores continuamente en el mundo.
El hombre que avanza sembrando ilusiones, diciendo verdades, rompiendo el engaño, el hombre que lucha por todos los hombres. Para llevar a la cruz, porque muriendo se triunfa, como le pasó a Jesús. Hacen falta redentores y sobran oportunistas. La verdad es del que lucha y no de los conformistas.
Hacen falta redentores para llevar a la cruz, porque muriendo se triunfa, como le pasó a Jesús. Hace falta redentores y sobrando por su vida, la verdad es el que lucha y lo de los conformistas.
Jesucristo fue el gran redentor nuestro, pero a través de la historia Dios se ha ido escogiendo personas dotadas de particular carisma y temperamento para buscar siempre el bien de los demás. Y Dios designó en aquellos momentos aquellos jueces que eran personas dotadas de ese carisma, de ese temperamento, llenas de espíritu divino para esa acción salvífica concreta, es decir, la liberación de los enemigos. Y después de la victoria, cada uno de los jueces gozaba de cierta veneración en el terreno religioso, suscitando en el pueblo una mayor fidelidad a la alianza. La autoridad del juez no era como un rey, no tenía carácter regio, no daba leyes ni imponía tributos, sino su cargo era nada más por cierto tiempo. No se transmitía a sus sucesores ni se confería por una elección popular. No era algo así democrático tampoco, sino los jueces administraban justicia en ese sentido de salvar al pueblo. Tenían un sentido más bien práctico de establecer un derecho, de ser salvadores del pueblo. Y muchas veces pasaba, bueno, de los que se conocen, que ese ser jueces era solo para una tribu, o para algunas tribus, para dos o tres, no para todo el pueblo de Israel. Se iban uniendo de una manera simbólica, podemos decir. Estas hazañas de los jueces, que normalmente eran victoriosas, pues eran de una breve duración. No habían grandes hechos de guerra, de alcances, de gran alcance, conquistas, sino su acción era como de defensa, más bien de tipo defensivo, y superaban como ese sentimiento que había mucho en aquella época de individualismo, solamente de uno, pero si no era público, pero quizás no para todas las tribus. Pero lo que importa en el libro, que al fin y al cabo estamos en un libro, en una palabra escrita de Dios, no son los hechos como tal, sino el gran mensaje. Y lo principal que se quiere decir es que la apostasía es siempre castigada, es decir, el renegar del Dios verdadero, y que por ningún motivo hay que unirse con los vecinos paganos, que Dios está siempre dispuesto a perdonar al que se arrepiente y vuelve a Él, pero siempre hace sentir su ausencia o lejanía con castigos y correcciones. Podemos ver como un paso, como un proceso, en algunos de los personajes que ya iremos viendo desde el próximo día. Ya vemos ya concretamente desde el capítulo primero, estamos en un repaso, diríamos, un concepto grande, amplio, de lo que es este libro de los jueces. Y lo que nos importa es el mensaje religioso que el autor, que es como un autor recopilador, va recordando a través de estos sucesos, que va recordando de lo que él ha ido recogiendo, de algunas cosas que ya estaban escritas o que estaban transmitidas. En primer lugar, vemos el pecado. Se nos presenta un pueblo que se aleja de Dios, se aleja o es infiel a la alianza con Dios. Y así, pues, va diciendo estas fórmulas: los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor en varias ocasiones, o adoraron a los Baales y abandonaron al Señor. Así que, por lo tanto, es un pecado de Israel, que se compara como si fuese una prostitución o un adulterio. Y luego viene el castigo. Por lo tanto, es la reacción divina contra el mal comportamiento del pueblo. Un castigo que se presenta, por ejemplo, se encendió contra Israel la ira del Señor. El Señor los entregó en manos de algunos enemigos durante varios años. Y así se presenta como Dios va abandonando a ese pueblo provisionalmente para que le sirva de acicate para llegar al arrepentimiento. Y claro, esto es importante luego, que se llegue al arrepentimiento. Y por lo tanto, después de haber expuesto que como Dios les había dado preceptos y no les habían guardado, luego ya bajo el castigo divino, los israelitas se arrepienten y vuelven a su Dios. Es esa tercera fase en que se habla de los israelitas clamaron al Señor. El Señor se compadeció de ellos al oírles gemir bajo sus opresores, en distintos momentos de este libro. Y claro, luego viene la liberación. Es otra fase, como cuarta, después del pecado, el castigo, el arrepentimiento, viene la liberación por parte de Dios. Y entonces Dios va mandando un salvador, un libertador, que en otros momentos se llama un juez, ya ha quedado esa palabra como característica. Es el retorno del pueblo a su Dios, que a veces es muy débil, y por eso pues se habla esas palabras de que el Señor suscita un libertador. Mientras el enemigo fue humillado por los israelitas durante tantos años, o fue juez durante tantos años, la tierra estuvo en paz por tantos años, son símbolos de esa liberación que Dios va realizando en aquel pueblo que al fin y al cabo sigue siendo su pueblo, el pueblo elegido. Aquellos jueces de que se nos habla este libro no son santos como tal a nuestra manera de ver las cosas. Tienen una moral muy antigua y tienen unos defectos muy grandes. Son rudos y, bueno, hacen cosas que a nosotros nos parecen muy raras, pero al fin y al cabo son elegidos por Dios, son como mensajeros de Dios para anunciar que la alianza no se debe romper, que Dios, Yahvé, se había unido al pueblo en alianza y, claro, por lo tanto, le manifestaba sus mandamientos, tenía que guardar los mandamientos del pueblo, no le tenía que abandonar por otros dioses, etcétera, y todo eso los israelitas se habían ido apartando. se habían prostituido, que así se llama, y se habían entregado a la adoración de otros dioses, es decir, a una moral muy suave, y por lo tanto Dios castiga ese pecado, pero les enseña la liberación, y esto es importante, y esa liberación, pues que un día llegará grandiosa a través del Mesías, por ahora pues es en términos muy sencillos, en términos de la liberación de los enemigos temporales, que es como una aproximación a una verdadera liberación sagrada, religiosa. La revelación se va haciendo poco a poco, se va completando según las personas van formándose cada vez más, para ir llegando hacia esa verdad permanente, que fuera de la fidelidad no es posible la alianza permanente con Dios, y que por lo tanto el pecado pues pone obstáculos a esa acción de Dios, a esa alianza, a esa unidad con ese Dios personal que está con nosotros. En cuanto a la formación social que encuentran los jueces en Israel, dicen algunos entendidos que se parecía a lo que se suele llamar la anfictionía, es decir, es una organización que había sobre todo en Grecia y en algunos sitios también en el mundo, pues que alrededor de un santuario pues había tribus diferentes, autónomas, es decir, cada uno tenía sus reglas, pero que el santuario les unía de vez en cuando para unas reuniones periódicas. Así pasaba, por ejemplo, en Olimpia, cuando los Juegos Olímpicos y todo eso, pues les unía eso a naciones, a pueblos que estaban desunidos en otros sentidos. Algo así tenían las tribus de Israel. Y la ley en Dios, la alianza que había hecho Moisés y que seguía perdurable, es lo que les unía. Y ahora sienten que Dios les va a salvar a través de estos hombres, de estas personas. Esto es lo que quizá tenemos que terminar pues recordándonos, que entonces y ahora es el Señor quien nos salva.
El Señor quien nos salva, el camino y el verdad, siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás.
El próximo día, como digo, comenzaremos pues a ver algunas cositas, algunos detalles, no todo así, de este libro de los jueces, que es curioso y tiene cosas curiosas, entretenidas, pero sobre todo lo importante es que a través de estos hombres Dios salvó al pueblo y Dios sigue salvándonos continuamente. Así pues, amigos, con este deseo de que Dios siga salvándonos, porque nosotros dejémonos salvar, pues seguiremos el próximo día con el libro de los jueces. Hasta el próximo. Adiós a todos.
El camino que nos lleva hacia la vida, no será.